7 en Canarias. Muy buenas tardes. Aprovechemos la crisis, pero en serio. Trabajemos juntos, pero de verdad.
Cualquier decisión que se tome sea una decisión tomada de forma coordinada entre todos y que apunte en la misma dirección. Eso es lo que nosotros les estamos pidiendo aquí.
El neumólogo Carlos Jiménez Ruiz, presidente del Congreso Nacional sobre COVID-19 que se ha cerrado hoy en Madrid, ha sintetizado en la fuerza y el tono de estas palabras que acaba de usted de escuchar a Onda Cero, la conclusión de un encuentro en el que más de 80 sociedades médicas y científicas han exigido a los políticos unidad y coraje, a los ciudadanos responsabilidad y a todos aprovechar lo aprendido sobre la necesidad de investigar o la cultura de la colaboración para salir de verdad reforzados.
Apostar porque convertir una crisis sanitaria en una gran oportunidad sanitaria para el futuro.
Las 82 sociedades científicas que representan a más de 200.000 profesionales sanitarios españoles han emitido un manifiesto de 11 puntos que puede firmarse en change.org, en el que instan a apoyar y estimular la vacunación, exigen coordinación política y transparencia, apoyo a la investigación, atención a la salud pública, impulso a la innovación, dotación a la atención primaria y luchar contra la infodemia, evitando usar los mensajes públicos sobre sanidad como haría político. A los políticos ha pedido hoy en el Rojo Vivo de La Sexta la viróloga e inmunóloga Margarita del Val valor, coraje.
A ver, entiendo que la gente tenga miedo, pero es que los riesgos hay que explicarlos muy bien. Tienen miedo los políticos y yo creo que les tenemos que ayudar desde la ciencia, desde la Agencia del Medicamento, desde los medios de comunicación, a ayudarles a que tomen decisiones difíciles pero valientes.
Y ha recordado, desde la solvente posición de su enorme prestigio científico, una obviedad en la que apenas estamos reparando cuando, queriendo o no, estimulamos el miedo a la vacuna, quizá víctimas de la infodemia que denuncian las sociedades científicas. Preste atención, amiga, amigo oyente, porque si hay algo que tranquiliza ante lo que estamos viviendo, son estas palabras de Margarita del Val, que no se explica por qué se ha suspendido la administración de la vacuna de Janssen.
No, yo no entiendo que esté paralizada. Reacciones adversas de uno en un millón es que no se han descrito nunca para ninguna vacuna, nunca para ningún medicamento. De hecho, no existe la categoría de efecto adverso con una frecuencia de uno en un millón. Ni siquiera existe la categoría de efecto adverso de uno en 100.000, que es el nivel en el que están las de AstraZeneca, Pfizer y Moderna. Esas tres están en ese nivel, uno en 100.000. Ni siquiera existe. No ha habido ninguna vacuna ni ningún medicamento que haya sido tan seguro nunca como estas cuatro vacunas.
La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula. Juan Ramón Lucas.
Para España, entre abril y el mes de septiembre van a llegar en torno a 87 millones de dosis y, por tanto, vamos a poder garantizar en este año la vacunación de todos los compatriotas, vivan donde vivan. Pero más allá de eso, a mí me parece fundamental que la industria española, que la industria catalana, seamos capaces de dar respuesta, nuestra propia respuesta, a esta pandemia.
Hay que darle la razón a Sánchez en esto último. Hay que darle la razón y desear que esta vez no yerren el compromiso que acaba de adquirir con lo anterior. A final de año, todos vacunados. Todos. Eso ha dicho, reforzando el compromiso sin marcha atrás de que a final de verano esté vacunado el 70% de la población. Ahora ya tenemos que a final de año estamos vacunados todos, o todos y todas, como dirían los miembros del gobierno. Hoy volvemos a anotar la acción amortiguadora de la vacuna. Es verdad, ¿eh? Subimos la incidencia, aumentan los contagios, nada menos que 11 puntos en la cifra de casos por 100.000 habitantes, 213 hoy, pero el número de víctimas mortales sigue su tendencia descendente, sin duda por acción de las vacunas. Hoy tengo aquí 99 más, efectivamente, 99 víctimas mortales más, que es una cifra inferior a las de estos días previos en los que también estábamos notando el freno de las vacunas. Con todo, hoy la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a advertir.
El número de casos e infecciones y muertes se incrementan. Alrededor del mundo, el número de casos nuevos a la semana prácticamente se ha doblado en los últimos dos meses. El mundo se está aproximando a la tasa de infección por COVID-19 más alta hasta ahora de la pandemia.
Pues eso, nos estamos aproximando a la tasa más alta de la pandemia. Nuestro viejo amigo Tedros advierte. En España hay tres comunidades autónomas, Navarra, País Vasco y Madrid, que están por encima del riesgo alto. Y se entiende, ante alertas como la emitida esta tarde por la OMS, la reserva ante el final del estado de alarma. Porque como ha reconocido hoy la ministra de Defensa, sin él no se puede cerrar una autonomía ni exigir a los ciudadanos nada que limite sus derechos fundamentales. Quizá por eso la propia Margarita Robles ha empezado, no sé, a entreabrir una puerta que hasta ahora el gobierno tenía cerrada. Puede que haya que prorrogar el estado de alarma.
El presidente ha hablado de que tiene intención, no ha dicho como un hecho cerrado del que no se vaya a prorrogar. En segundo lugar, yo le quiero decir que los juristas discutimos mucho y no hay una posición única. El derecho no es ciencia, una ciencia exacta, sino que el derecho es muy susceptible de interpretación y de valoración.
Entre tanto, lo que está haciendo el gobierno español a través de otra de las ministras de altos vuelos y eficaz ejercicio, la vicepresidenta Nadia Calviño, es presionar en Bruselas para que se agilice la disposición de las ayudas de la Unión Europea.
Vamos a insistir en la urgencia y la necesidad de que se aprueben cuanto antes estos planes de recuperación. ¿Por qué? Pues porque evidentemente necesitamos que este estímulo se inyecte dentro de nuestra economía lo antes posible, que impulsemos la reactivación que se va a producir en la segunda parte de este año y que cuanto antes consigamos dar un impulso muy significativo a la inversión que nos permita también recuperar la caída de la inversión, tanto pública como privada.
Y hasta que esa meta no se alcance, hasta que la recuperación no llegue y tengamos músculo, no es pertinente hablar de subir impuestos.
Que no es el momento de subir impuestos, como se ha demostrado en los presupuestos generales del Estado que presentamos para este ejercicio, porque nuestra prioridad en este momento tiene que ser favorecer la creación de empleo, el crecimiento económico y una recuperación fuerte y sostenible.
De modo, y esto es sobresaliente, que por segundo día, ya lo dijo ayer también, ha llegado a la vicepresidenta y ha mandado parar. Mandó a callar el entusiasmo fiscal del que toda esta semana ha estado haciendo gala su colega, vamos, su compañera de gobierno, la ministra portavoz, que lo es también de Hacienda, María Jesús Montero, que hace dos días avanzaba intenciones nada acordes con el criterio de Calviño, me parece a mí.
Seguro que el impuesto de sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal y luego, por otra parte, hay otras figuras, como son las que están vinculadas a la riqueza, desde impuestos vinculados al patrimonio, a sucesiones, a donaciones.
Pues de reforma fiscal, nada, hasta que la cosa vaya mejor, porque cuando el gobierno habla de reforma fiscal estamos hablando de subida de impuestos. ¿Es esta afirmación de intenciones de Montero no solo reflejo de cierta disensión en el criterio a aplicar para encauzar la situación dentro del gobierno, sino de una suerte de desconocimiento de parte de ese gobierno de la realidad social? Como por ejemplo la verdad del día a día de muchos autónomos y pequeños empresarios que no van a poder acceder a las ayudas públicas por tener alguna deuda, aunque sea menor, con Hacienda o la Seguridad Social. Porque estar al día, completamente limpio de deuda, la más mínima incluso con Hacienda o Seguridad Social, es requisito indispensable para acceder a esas ayudas. Y claro, casi de la mitad, 4 de cada 10 pequeñas y medianas empresas no está al corriente, pues porque tiene problemas por la COVID, por la crisis, y por esos problemas piden ayuda. Pero no la van a tener. Es como si le pides a alguien comida y te dice que no te va a dar porque tiene síntomas de desnutrición. Lo ha dicho hoy el brioso representante de los gestores administrativos, Fernando Santiago.
Conclusión, falta de empatía absoluta y desconocimiento, como venimos desde hace muchos tiempos hablando de la pequeña empresa por parte de la clase dirigente.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero.